Continuando con nuestro estudio, vemos que el apóstol Pedro les recuerda que Dios ha glorificado a su Hijo Jesús y les dice: a quienes ustedes han entregado, lo han negado en presencia de Pilato como él estaba determinado a liberarlo. Y dice ahora el versículo 14: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Está mostrando ahora cuán horrible es esta actitud en contra del santo y el justo. Allí está Jesús. Él es el santo y el justo. Ustedes los rechazaron. Ustedes quisieron liberar a un asesino cuando Pilato estaba determinado a liberarlo a Jesús. Y agrega Pedro: y matasteis al autor de la vida. Esto suena raro, ¿no es así? Matasteis al autor de la vida. Agrega: a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Parece una contradicción matar al autor de la vida. Como hemos dicho antes, la resurrección de Cristo era el evangelio que predicaban los apóstoles. Si él les dice: ustedes lo han matado, Dios lo levantó de la muerte y nosotros somos testigos. Nosotros lo hemos visto. Y nuevamente, siendo testigos del hecho de la resurrección de Jesucristo, la cual es el corazón del evangelio, se plantea aquí. Estimado oyente, sin la resurrección de Jesucristo, usted no tiene ningún evangelio. La palabra evangelio significa buena nueva. Usted no tendría ninguna si Cristo no resucitó. Como decía Pablo, si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados y somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Así lo decía escribiéndole a los Corintios en su primera carta, capítulo 15, versículos 16 y 17. Si ellos son los testigos de la resurrección de Jesús, Dios levantó a Jesús de la muerte. Y agrega el verso 16 de Hechos 3: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Vemos, eran hombres de fe. Y Pedro está declarando esto. Es a través de su nombre, la fe en su nombre, por esa fe, es que este hombre está parado aquí. Pero note algo. Ahora continúa diciendo: y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pedro no está diciendo solamente que es a través de la fe, sino es de la fe en su nombre. No se trata solo de un hecho de fe, es por la fe en el nombre de Jesús. Él no se detiene allí porque las personas dirían: no, aquí está un hombre de fe, qué maravilloso que es. Yo quisiera tener la fe que tienes tú. ¿Se da cuenta? Estarían exaltando al hombre por la fe. Así que Pedro no quiere sacarle ventaja a este hecho ni sacar ventaja de la fe, sino que dice que es la fe que es por Jesús, que es por él. Él es el autor y el consumador de nuestra fe, nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 12. El apóstol Pablo nos dice que Dios le ha dado a todo hombre una medida de fe. Después, en la epístola a los Gálatas, cuando él menciona los frutos del Espíritu, él incluye el fruto de la fe. Así que Pedro está diciendo que esto es el ejercicio de un don de Dios. El Señor me ha dado la fe. Yo no voy por ahí levantando a los cojos, pero el Señor me dio la fe. Es la fe que es por él, es por esa fe que este hombre tiene esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Así que esto los lleva completamente y los pone delante de Jesucristo. Y le saca la mirada de él mismo, de Pedro. Es tan importante, estimado oyente, en todo ministerio que usted pueda cumplir, en todo don que usted pueda ejercitar, reconocer que su don el don que usted tiene es por el Señor. Pedro ha puesto sobre ellos una carga pesada. Ustedes negaron al santo y justo. Pilato estaba determinado a dejarlo ir, pero ustedes desearon matarlo. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que es una acusación dura que hace Pedro allí. Pablo, como nosotros sabemos, habla también a la nación de Israel, pero aquí Pedro habla con palabras duras. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Yo quiero que usted recuerde el estudio de días pasados, donde Pedro decía a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Cuando les habla aquí nuevamente de la crucifixión de Jesús, él hace referencia a todo lo que los profetas hablaron acerca de los sufrimientos del Mesías, cómo habría de sufrir y cómo Jesús los cumplió. Cuando leemos en Isaías 53 o leemos el Salmo 22, usted lee estos y otros pasajes de la Escritura en el Antiguo Testamento y vemos cómo se habla del sufrimiento del Mesías. Entonces, ¿cómo es que los judíos, conociendo las Escrituras como la conocían, no se dieron cuenta de que el Mesías sufriría cuando está tan claramente profetizado en la palabra de Dios? ¿Cómo es que ellos no reconocieron que esto es lo que le sucedería al Mesías? Lo que ellos hacían generalmente era actualizar las Escrituras que hablan de su reino glorioso, del reino, de que él se sentaría sobre el trono, y esto lo aceptaron también como declaraciones literales de la Biblia. Espiritualizaban las profecías que trataban con el sufrimiento, con la muerte, y así con su rechazo, ellos rechazaron las Escrituras. Esto es peligroso. Cuidado con espiritualizar la Escritura, porque usted puede quitar el verdadero significado espiritualizando la Escritura. Yo trato de no espiritualizar las Escrituras. Hay personas que, usted sabe, hacen que todo signifique algo. Y así usted puede perder el verdadero significado de un pasaje espiritualizándolo. Precisamente eso es lo que ellos hacían con los pasajes que trataban con el sufrimiento del Mesías. Es lo que hacen hasta el día de hoy. Y de esa manera, por la ignorancia, ellos participaron en las mismas cosas que fueron profetizadas y que debían sucederle al Mesías. Por eso dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos. En el capítulo 2, cuando Pedro termina su mensaje, ellos dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos, claro, vieron que habían crucificado al Señor de la gloria. Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse. Aquí otra vez, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. A mí me encanta esta palabra, borrados. Especialmente cuando se refiere a mis pecados. ¿No es glorioso? Borrados, hacerlos desaparecer. Sí, estimado amigo, estimada amiga, sus pecados realmente pueden ser totalmente borrados. Usted no necesita llevar la culpa de su pasado. Usted no tiene que andar por allí condenado. No, no, Dios quiere borrar su pasado, todo el pasado. Dios lo borrará, porque para eso vino Jesús, para que sean borrados vuestros pecados. Y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿No es glorioso y refrescante estar en la presencia del Señor? ¿Se da cuenta? Yo he venido a la reunión a veces físicamente muy cansado. Pero cuando termina la reunión me siento tan fortalecido, tan refrescado por la presencia del Señor. Siguiendo con la lectura, en el capítulo 3, verso 20, dice: y él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Él está haciendo referencia a las escrituras que hablan del sufrimiento del Mesías, pero después se refiere a las que hablan del glorioso reino del Mesías. Pero él debe estar en el cielo, debe ser recibido en el cielo hasta el tiempo en que Dios restaure todas las cosas. Es decir, cuando tratará nuevamente Dios con la nación de Israel, y Dios nuevamente los hará su centro especial de atención, su centro primario de obras sobre la tierra. Actualmente nosotros vivimos en un intervalo de tiempo, en un paréntesis de tiempo que es llamado el tiempo de los gentiles. Este tiempo de los gentiles, básicamente, podemos decir que comenzó con la muerte de Sedequías, el último rey de Israel, y el cautiverio de Babilonia. Y desde el tiempo del cautiverio de Babilonia, cuando fue cautiva la nación de Israel, alrededor del 600 a.C., desde ese tiempo hasta ahora, ha sido conocido en las Escrituras todo este tiempo como el tiempo de los gentiles. Jesús dijo que Jerusalén sería pisoteada bajo los pies de los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Parece que está muy cerca de cumplirse esta profecía. En el año 1967, los judíos fueron y tomaron Jerusalén nuevamente. Parece que el tiempo de los gentiles realmente, por este acontecimiento, estuviera muy cerca del fin, porque Jerusalén estaba entonces bajo otro control y quedó bajo el control judío. Pero yo creo que el tiempo de los gentiles no terminará hasta que la iglesia sea llevada arriba, y entonces comenzará una vez más el trato de Dios con la nación de Israel. Dios tiene 7 años más para tratar con ellos. Los últimos 7 años del trato de Dios con la nación de Israel vendrán y serán restauradas todas las cosas. Si usted mira en el libro del profeta Ezequiel, los capítulos 36 al 39, nos habla precisamente de esos tiempos. En el capítulo 40, la última parte ya del libro de Ezequiel, trata con estos tiempos en los cuales Dios restaurará a la nación de Israel y la pondrá en un lugar prominente, el lugar que Dios una vez les dio cuando los escogió como pueblo y obró en medio de ellos. Esto todavía no ha llegado. Todos los profetas han hablado de ese tiempo, cuando ocurra la restauración de la nación de Israel, cuando eso tenga lugar. Están aquellos que toman esa escritura acerca de la restauración final de todas las cosas, y ellos tienen la doctrina que llaman restitución final. Dicen que finalmente, es decir, al final, todo cuerpo será salvado. Y van más allá, incluso Satanás irá y se convertirá, ¿se da cuenta? Y cada persona llegará allí al cielo de una forma u otra. Todo lo harán. Ellos dicen, será la restitución final de todas las cosas. ¡Ah, mi amiga, mi amigo! La Biblia no enseña eso. Y esta escritura, este pasaje, es el que ellos utilizan, pero esto no enseña eso. Porque él señala que estas son las cosas que se hablaron. Dios ha hablado por la boca de todos sus santos profetas desde el comienzo del mundo. Así que si usted va hacia atrás y usted obtiene la esencia de las profecías desde el comienzo, todas ellas tratan con Dios tomando de nuevo para sí a la nación de Israel. Mira al profeta Oseas. Si usted recuerda la historia, Dios le dijo, hey, cásate con esa muchacha, lo hizo. Ella se volvió infiel, cometió adulterio, llegó a ser prostituta. Dios dijo, bueno, ahora ve, tómala, lávala y tómala de nuevo como tu esposa. Luego él les predicó de la relación de Dios con Israel, cómo Dios había escogido a Israel, pero ellos se habían apartado de Dios. Habían cometido fornicación, adulterio espiritual. Aún así, muestra cómo Dios ha de tomarlos de nuevo y los ha de hacer su pueblo nuevamente. Y a través de las Escrituras, una y otra vez, los profetas hablan de esa obra de Dios en medio de la nación de Israel en los últimos días. Así que el cielo habría de recibir a Jesús hasta que eso suceda. Al final del período de 7 años, entonces Jesús regresará y establecerá el reino de Dios sobre la tierra. Pero Él está allí en el cielo, ha sido recibido allí, hasta que estas cosas se cumplan. Nosotros observamos con gran interés al entrar definitivamente en el comienzo de esta restitución final, miramos con especial atención. Y le invito a que usted lea nuevamente lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 36, esa profecía acerca de las montañas de Israel que serían cubiertas nuevamente con árboles. Eso ha sucedido, está sucediendo. Los campos están dando fruto. Podemos ver ese desarrollo agrícola que está sucediendo hoy. En el capítulo 37 lo vemos hacerse una nación nuevamente. Eso es lo que ha sucedido. Luego, en el capítulo 38, esto aún no ha sucedido, pero es donde estamos, entre los capítulos 37 y 38. Y un día usted leerá que Irán, Siria, Turquía y Rusia se han unido y veremos a Libia en una invasión de Israel. Eso tiene que ver con el capítulo 38 de Ezequiel. Sí, ya comenzó, pero culminará todo esto en el 7º año en el cual el Señor ha de tratar muy poderosa y directamente con la nación de Israel. Así que estas son las cosas que hablaban los profetas. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, dice el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 22. La profecía de Moisés acerca del Mesías. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Miren, los judíos, hasta el día de hoy, toman esta profecía de Moisés como una de las razones que esgrimen para rechazar que Jesucristo sea el Mesías. ¿Por qué? Porque Moisés dijo: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, y entonces ellos dicen: Moisés será solo un hombre, el Mesías será solo un hombre. Él no será el Hijo de Dios. Por eso nosotros rechazamos a Jesús como el Mesías, porque Él decía ser el Hijo de Dios. Ese era su argumento, era su razonamiento. En aquellos días también tenían esta dificultad con lo que dice Isaías en el capítulo 9. Allí expresa: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero. Mire qué más dice: Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Esto les da problemas. Sí, ellos tienen problemas con estos pasajes. También el Salmo 2. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Lo interesante es que los primeros rabinos, en el tiempo de Cristo, todos sentían que el Mesías sería el Hijo de Dios. De hecho, cuando Jesús estaba siendo interrogado por el sumo sacerdote, él dijo: ¿eres tú el Mesías? Jesús dijo: tú lo has dicho. Él dijo: ¿eres el Hijo de Dios? Porque ellos igualaban al Mesías con el Hijo de Dios por las profecías. Ahora, esta es una nueva invención de los rabinos que vinieron a posteriori, diciendo: bueno, él será un hombre porque Moisés era un hombre. Cuando Pedro hizo su confesión, él dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Así lo expresa San Mateo, capítulo 16, verso 16. ¿Por qué? Porque ellos creían que el Mesías sería, y estaban en lo correcto, sería el Hijo de Dios. Hoy, con esta negación de Jesús, porque él dijo, él llamaba a ser el Hijo de Dios, a ellos se les plantea un real dilema, sin dudas. Es por esto que muchos de ellos fueron engañados, creyendo que este rabino Schneerson era el Mesías. ¿Por qué? Porque él era un hombre. Y si el Mesías era solo un hombre, entonces, ¿cómo sabrá usted quién es el Mesías? ¿Cómo podrá reconocerlo si es solo un hombre? Sí, ellos tienen dificultad con esto. Su clásica respuesta generalmente es, Él nos guiará a la reconstrucción del templo. Esto es bastante interesante. De acuerdo a la profecía de Daniel, sabemos que Dios tiene este periodo de 77 de años, en los cuales Él tratará con la nación de Israel, de los cuales 69 sietes ya han sido cumplidos, y queda el 77, ese ciclo de 7 años que está por venir, que ya lo hemos mencionado anteriormente. Al comienzo de ese ciclo final de 7 años, el hombre de pecado, el falso Mesías, el anticristo, hará un pacto con la nación de Israel. Por medio de este pacto, ellos podrán reconstruir su templo y comenzarán nuevamente los sacrificios allí. Pero a la mitad de ese periodo de 7 años, llegará el anticristo y profanará el nuevo templo y pondrá allí la abominación espantosa que traerá aparejada la gran tribulación. Así que es interesante que los judíos en el día de hoy estén listos para recibir al hombre que ha de venir a ayudarlos a reconstruir el templo. Y si el anticristo hace un pacto, y en ese pacto está el acuerdo de la reconstrucción del templo, ellos, los judíos, están listos para aclamarlo como su Mesías, su Salvador. Recuerde, Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 43, lo puede leer, le dijo a los judíos, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Parece que ellos ya están perfectamente organizados para que se cumpla esto en este tiempo, ahora mismo.